desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Fadel Muhammad, está presionando para que la provincia de Gorontalo se convierta inmediatamente en un área alimentaria nacional. Fadel Muhammad en Gorontalo el jueves dijo que Gorontalo debe estar más avanzado en el futuro, uno de los cuales es hacer de Gorontalo un área alimentaria nacional. Él enfatizó que esta idea se perseguiría con una estrategia para aumentar la producción de maíz de manera sistémica desde de la producción hasta la comercialización. El gobernador de Gorontalo, Hamka Hendranur, dijo que el deseo de hacer de Gorontalo un área alimentaria nacional estaba en línea con el programa del gobierno central. Está seguro de que esta idea definitivamente se materializará, considerando que Gorontalo tiene potencial para la infraestructura en todos los campos, especialmente en la agricultura y ganadería. El Área Alimentaria Nacional o Patrimonio Alimentario es un concepto integrado de desarrollo de la producción de alimentos desde el principio hasta el final. El ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, es optimista de que el buen desempeño económico en el año 2023 debe estar respaldado por el potencial del sector digital. El ministro Erlangga, virtualmente en el evento Executive Forum Media Indonesia, Illuminating the Dark de 2023, Digital y Consumers Remain en Yakarta, dijo el jueves que en el año 2022 se dice que Indonesia será un actor importante en el sector digital de la ASEAN, porque el 40% del total de las transacciones en la región del sudeste asiático se originan en Indonesia. Se prevé que el valor de la economía digital en el año 2025 alcance los 130 mil millones de dólares estadounidenses y seguirá aumentando hasta alcanzar los 300 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2030. El ministro agregó que para darse cuenta del enorme potencial de la economía digital es importante tener en cuenta varias cosas, incluida la población indonesia, que en su mayoría se encuentra en edad productiva, es decir, entre 15 y 46 años. Tiene más de 2.400 nuevas empresas, ocupa el sexto lugar en el país con más nuevas empresas en el mundo. Y la penetración de Internet ha alcanzado el 76,8%. El jefe de la División de Inmigración de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos en Bali, Baron Ihsan, dijo que la llegada de ciudadanos rusos a Bali en promedio ha seguido aumentando en el último año desde 2022 hasta febrero de 2023. Afirmó que el mayor número de llegadas fue en enero de 2023, es decir, hasta 22.703 personas. Barón, durante una conferencia de prensa en la Oficina de Inmigración de Denpasar el miércoles, explicó que en abril de 2022 el gobierno de Indonesia comenzará a incluir a Rusia y Ucrania en la lista de países cuyos ciudadanos pueden venir a Indonesia utilizando la instalación de visa a la llegada. Según lo estipulado en la carta circular del director general de Migración para el año 2022. Sin embargo, esta política solo aplica a partir del 30 de mayo de 2022. En su sitio web oficial, Migración dice que las visas a la llegada pueden ser utilizadas por ciudadanos extranjeros para 6 tipos de actividades: visitas turísticas, visitas de servicio, visitas gubernamentales, visitas para charlas de negocios, visitas para compra de bienes, visitas para reuniones de trabajo y tránsito. La embajadora de Indonesia en Nueva Zelanda, Finche Mariche Swebu, dijo que dentro de la ASEAN se han establecido varios mecanismos y plataformas para combatir la violencia doméstica, incluido el Comité de Mujeres de la ASEAN y la Comisión de la ASEAN para el avance y la protección de los derechos de las mujeres y los niños. Se ha llevado a cabo la colaboración con varias partes interesadas en varios niveles, incluida la colaboración con mujeres de las Naciones Unidas, que produjo la perspectiva de género de la ASEAN e informes que son pautas importantes sobre el tema de la violencia doméstica. La embajadora Finche, en sus comentarios en el seminario Diga No a la Violencia Doméstica, que se lleva a cabo el miércoles 8 de marzo de 2023 en la Embajada Real de Tailandia en Wellington, enfatizó la importancia de la acción conjunta para identificar fortalezas, desafíos y aprender de ellos entre sí para poder superar los principales problemas de violencia doméstica y violencia contra las mujeres. El seminario de Diga No a la Violencia Doméstica es una iniciativa del Comité de la ASEAN en Wellington, que cuenta con el apoyo de la ASEAN Ladies Circle Wellington, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, el miércoles expresó su deseo de profundizar las relaciones y la seguridad con Egipto. Pero Estados Unidos está preocupado por los derechos humanos en Egipto. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha tomado medidas enérgicas contra la disidencia política, incluidos los críticos liberales y los opositores al Islam. Los defensores de los derechos humanos han estado presionando a Washington para que sea más duro con al-Sisi. Un alto funcionario de defensa estadounidense esperaba que el presidente egipcio defendiera los derechos humanos y respetará las libertades fundamentales. Mientras tanto, el presidente al-Sisi dijo que la seguridad de Egipto es primordial y que el gobierno promueve los derechos humanos proporcionando necesidades básicas como trabajo y vivienda. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pidió el miércoles una mayor participación de las mujeres en el liderazgo. porque puede apoyar la apertura comercial y detener el deslizamiento hacia la fragmentación. Hablando en un evento del Día Internacional de la Mujer organizado por la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Lagarde dijo que las mujeres solo habían ocupado el 12% de los puestos más altos en instituciones multilaterales desde 1945. Dijo que las mujeres líderes tendían a tener una variedad de cualidades, especialmente aquellas que eran beneficiosas en las tensiones geopolíticas. Lagarde agregó que en los países en desarrollo, las empresas que comercian internacionalmente emplean a más mujeres. Las mujeres constituyen un tercio de la fuerza laboral de dichas empresas en comparación con menos de una cuarta parte en las empresas no exportadoras. El director central de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, dijo que el futuro de la CIA depende de la carrera tecnológica de Estados Unidos con China. Los comentarios de Burns se produjeron después de que la comunidad de inteligencia estadounidense publicara su evaluación anual de amenazas en Washington el miércoles, que declaró a China como el país más amenazante para Estados Unidos. El informe hace referencia a las tácticas de vigilancia cibernética de los estadounidenses por parte de China, su éxito en el robo de propiedad intelectual y su capacidad para adquirir tecnología extranjera. Si bien el director de la Agencia de Seguridad Nacional, el general Paul Nakasone, testificó, las operaciones cibernéticas de China se han vuelto cada vez más agresivas recientemente. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia con el tema Embajador espera que la colaboración entre la Universidad IPB y SPUA Japón puede ayudar a la agricultura de Indonesia. Así, manténganse en sintonía. Estimado oyentes, el embajador de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, espera que la colaboración entre el Instituto Agrícola de Bogor, o IPB, y la Universidad Profesional de Agricultura de Shizuoka, o SPUA, pueda ayudar a impulsar la agricultura como el principal motor de la economía de Indonesia. El embajador Heri en Tokio el domingo esperaba que la colaboración entre el Instituto Agrícola de Bogor, o IPB, y la Universidad Profesional de Agricultura de Shizuoka, o SPUA, pudiera producir recursos humanos que tuvieran habilidades prácticas y pudieran impulsar la agricultura como un motor principal de la economía de Indonesia en el futuro, mejorar la calidad y cantidad de las exportaciones de productos básicos agrícolas de Indonesia a Japón. Esta colaboración estuvo contenida en la firma de un memorando de entendimiento sobre educación vocacional en agricultura, realizado por el canciller del Instituto Agrícola de Bogor, o IPB, Arif Satria, y el canciller de la Universidad Profesional de Agricultura de Shizuoka, SPUA, Shigehiko Suzuki. En el memorando de entendimiento, ambas partes acordaron cooperar en la implementación de programas vocacionales en agricultura en un sentido amplio. La colaboración incluye el intercambio de profesores y estudiantes, la organización de programas de educación y formación, así como la investigación y el desarrollo conjuntos. Según Heri Ahmadi, esta colaboración es estratégica porque puede abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de la educación y la investigación en agricultura y silvicultura entre Indonesia y Japón. Ambos cancilleres expresaron su agradecimiento por el apoyo de la Embajada de Indonesia en Tokio en la firma del memorando de entendimiento y esperaban que brindara grandes beneficios para ambas partes. En la misma ocasión, el agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Tokio, Yusli Wardiatno, dijo que la colaboración era el resultado de la visita oficial del embajador Heri Ahmadi a la Universidad Profesional de Agricultura de Shizuoka, SPUA, en diciembre de 2022. La Universidad Profesional de Agricultura de Shizuoka es una universidad nueva en Japón, con un programa de pregrado cuya orientación curricular se enfoca en un 70% de práctica y un 30% de teoría, por lo que es adecuada para colaborar con el Instituto Agrícola de Bogor, que tiene una escuela vocacional. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 9 de marzo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de marzo de 1989. Abbas Kermani murió. El 9 de marzo de 1989 se murió el doctor Abbas Riyadi Kermani, un astrónomo famoso y matemático de Irán. El doctor Abbas Kermani nació en 1908 y después de completar su educación de bachiller, viajó a Francia para estudiar matemáticas y astronomía. Finalmente, Abbas Kermani obtuvo un doctorado en Sorbonne University de París en el campo de astronomía. El regreso a Irán, el doctor Abbas Kermani enseñó en la Universidad de Teherán, así como activamente emprendió la investigación y la escritura en astronomía.
El doctor Abbas Kermani logró barrer el calendario oficial iraní. Las escrituras abandonadas por el doctor Abbas Kermani incluyen Introducción a la astronomía avanzada. El siguiente acontecimiento histórico es del 9 de marzo de 2011. El Discovery aterrizó en la Tierra para siempre. El transbordador espacial Discovery finalmente regresó a la Tierra con éxito el miércoles por la noche, el 9 de marzo de 2011, a las 11:57 p.m. hora del oeste de Indonesia. El avión aterrizó en el Centro Espacial Kennedy, Florida. Junto con el Discovery también aterrizaron 6 astronautas liderados por Steve Lindsay y 2 astronautas, Steve Bowen y Al Drew. El transbordador Discovery realizó en un total 39 misiones en el espacio. Recorrió casi 149 millones de millas, 241 millones de kilómetros. 5.830 órbitas terrestres y 365 días en el espacio. Después de esta última misión, Discovery se almacenará en la institución Smithsonian. La NASA dice que necesita 3 motores principales y eliminar el material peligroso antes de que el avión esté listo para ser martillado.
Kau dan
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
La Agencia Nacional de Gestión de Desastres está preparando una simulación de gestión de desastres de la ASEAN en Bantul. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en indonesio, planea realizar el ejercicio de simulación de respuesta a emergencias ante desastres regionales de la ASEAN, o simulación de gestión de desastres con los países de la ASEAN en la región de Bantul, región especial de Yogyakarta. El secretario principal de BNPB, Lilik Kurniawan, dijo después de una audiencia con el regente de Bantul el miércoles que el simulacro o simulación de gestión de desastres a nivel de la ASEAN está previsto que se lleve a cabo del 31 de julio al 3 de agosto de 2023 en el campo fuera del área del Estadio Sultan Agung Regencia de Bantul. Lilik explicó que se eligió Bantul porque cumplió con los requisitos para una capacidad de 3.000 voluntarios para desastres. Aparte de eso, según él, el programa de aldeas resistentes a los desastres también existe en casi todas las aldeas o subdistritos de Bantul, por lo que esta gran agenda también es un ejercicio para conmemorar el 17º aniversario del terremoto de Bantul que ocurrió en 2006. Lilik también dijo que actualmente Bantul ya tiene un plan de contingencias que se probará en conjunto. Lilik explicó además que BNPB también invitará a países que se asocien con Indonesia en la gestión de desastres como Australia, Estados Unidos, Japón, Suiza y otros países. Además, BNPB también invita a otras regiones a aprender unas de otras como observadores. Además, dijo, el equipo de planificación de BNPB había estado trabajando para diseñar qué tipo de actividades durante los 4 días de simulacros de manejo de desastres que, por supuesto, luego se ajustarían a los planes de contingencia que se habían desarrollado.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, Salatiga es una de las ciudades de la provincia de Java Central. Sus fronteras con Semarang y Solo hacen que el acceso a Salatiga sea bastante fácil, por lo que mucha gente visita esta ciudad para hacer turismo, sobre todo por sus varios destinos turísticos. En cuanto al turismo culinario en Salatiga, varios platos típicos son el pilar de la ciudad de Salatiga, que incluyen sate de ternera de suro, opor de pato, soto esto, gecok de cabra, sekoteng ronde, anting-anting gepuk y los platos típicos de Salatiga que son icónicos. Esta vez les presentamos una de las especialidades culinarias de Salatiga, gecok de cabra. Se cree que la palabra gecok tiene la abreviatura de las palabras geget y chokot, lo que significa que debe morder cuando se come. Se refiere al relleno del gecok, que consiste en costillas, carne y entrañas de cabra. Este plato de cocina con 25 especias y condimentos y el toco tostado. Oyentes, el gecok se puede encontrar fácilmente en Java y sus alrededores. Este plato caldoso de cabra es uno de los favoritos de Salatiga. Se introdujo en la década de 1940. Gecok se conocía originalmente como una medicina a base de hierbas que se solía tomar para tratar el cansancio y la fatiga. La combinación de sabores picantes de la pimienta y chile habanés da calor al cuerpo. Esto facilita la transpiración y refresca el cuerpo. Además, gecok tiene una textura ligeramente áspera y arenosa cuando se come. La textura rugosa se obtiene del coco rallado tostado que se añade para reforzar el sabor sabroso, así como para darle un aroma delicioso. Oyentes, cuando se come, el aroma de las especias gecok se huele inmediatamente. La salsa en sí es de color amarillo espeso. Cuando se come, se siente el sabor picante de las especias. En Salatiga, puedes encontrar fácilmente este culinario. El precio también es relativamente asequible, alrededor de 25.000 a 30.000 rupiah o 2 o 3. $3 estadounidense por porción.
Sunshine, every above the clouds.
We are seeds of love,
painting up its song.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre Ministerio de Turismo de Indonesia lanza BECUP 2023, fortalece nacimientos de startups digitales de calidad. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia lanzó el programa Barecraft for Startup o BECUP 2023 para aumentar el número de nuevas empresas digitales de calidad en el país a fin de fortalecer la reactivación económica y abrir oportunidades de empleo. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno en kickoff BECUP 2023 el 2 de marzo de 2023 dijo que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa está comprometido con la construcción de un mejor ecosistema de empresas emergentes digitales para que produzca empresas emergentes digitales de calidad. Según él, BECUP es un espacio para que las nuevas empresas digitales aumenten su capacidad y habilidad con las habilidades y el conocimiento necesarios para administrar un negocio de inicio. También espera que a través de este programa los actores del turismo y la economía creativa, especialmente las nuevas empresas, puedan desempeñar un papel en la creación de soluciones innovadoras y modernas a fin de apoyar y alentar el ecosistema de nuevas empresas digitales de Indonesia para lograr el optimismo económico nacional en 2023. En BECUP 2023, los participantes tuvieron la oportunidad de participar en un bootcamp con mentores profesionales y asistencia para ayudar a superar los problemas que enfrentan los fundadores de startups y participar en un día de demostración. En BECUP 2023 está previsto que haya 24 startups que puedan participar en la incubación durante 3 meses con materiales de formación integrales. Después de participar en la formación de backup, se espera que haya un impacto inmediato en las startups y en el resto del mundo. Mientras tanto, el diputado de Economía Digital y Productos Creativos del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Muhammad Nail Himam, dijo que este programa brindará aprendizaje de acuerdo con un plan de estudios que ha sido probado y respaldado por mentores experimentados y expertos en la industria incipiente de Indonesia. Desde 2020, Backup ha facilitado 300 empresas emergentes de varios niveles y han logrado aumentar la tasa de supervivencia promedio de las empresas emergentes al 58%, que es más alta que el promedio de empresas emergentes, que es solo del 10%, que puede durar más de 3 años. El participante promedio que ha participado en Backup también muestra un crecimiento de ingresos del 256% y un crecimiento de clientes del 246% en 1 o 2 años. Esto demuestra que a través de este programa los participantes tienen la oportunidad de aumentar su escala de negocios. La inscripción para el programa Backup 2023 está oficialmente abierta del 2 al 21 de marzo de 2023. Para socializar este programa, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también realizará presentaciones itinerantes en 3 ciudades, a saber Bandung, Semarang y Surabaya.
Cintaku. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presentaré una canción de la diva de Indonesia, Titi DJ. Titi DJ o Titi Dewi Jayanti comenzó a meterse en el mundo musical desde 1984. En 1999 lanzó su octavo álbum titulado Bahasa Kalbu o Idioma del Corazón. La canción principal de este disco es Bahasa Kalbu o El Lenguaje del Corazón y fue un éxito y se convirtió en la banda sonora de dos telenovelas tituladas Cinta o Amor en el año 1999 y Saat Hati Telah Memilih o Cuando el Corazón Ha Elegido el año 2018. La popularidad de esta canción ha hecho que jóvenes músicos la relancen con una versión moderna como Marcel Siahaan en 2013. Mientras tanto, en 2020, la solista Raisa junto al compositor Andi Rianto, uno de los creadores de la canción Bahasa Kalbu, también relanzó esta canción en una versión orquestal. Oyentes, aquí está Titi DJ con la canción Bahasa Kalbu. Feliz escucha.
Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti
bersama. Di setiap langkahmu, percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu kasih yakin.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.